Las 11:30, las 10:30 en Canarias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. Volvemos a encender la linterna después del tiempo de juego. Ha sido una tarde-noche de fútbol, de Copa del Rey. Volveremos a escuchar la glosa deportiva en el partido de las 12 con todo lo que ha ocurrido, empezando por ese partido en Sevilla, la victoria del Racing, un equipo de segunda B que ha dejado fuera al Sevilla. La actualidad es lo que contamos, la actualidad de este día, lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, la contamos a esta hora, hasta el comienzo del partido de las 12, una actualidad que ha pasado por la cena de Navidad del Partido Popular en Madrid, en la localidad de Collado Villalba. Allá ha estado el presidente Rajoy, como hace cada año con los populares de Madrid. Pero sin duda en esta ocasión los focos han apuntado más hacia el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que acudía a la cita después de conocer la imputación de su mujer por un presunto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales en la compra de un ático que el matrimonio tiene en Estepona. Esta misma tarde la Fiscalía Anticorrupción ha dicho que va a recurrir esa imputación porque no está debidamente fundamentada. Es lo mismo que ha reiterado esta noche el presidente madrileño ante sus compañeros de partido. En esa cena de Navidad del PP en Collado Villalba hay una periodista de la cadena COPE, Jennifer Santos.
Saludo cordial entre Mariano Rajoy y Ignacio González, a quien sí le hemos visto hablar con Carlos Floriano, foto de familia con Esperanza Aguirre en medio, y luego Rajoy y González sentados juntos en la mesa. Muchas sonrisas y un mensaje claro del presidente de Madrid.
A mí no me van a doblegar. No es la primera vez que se utiliza esta ruindad contra nosotros. Y tampoco es casual que sea precisamente ahora, cuando queda poco más de un año para las elecciones, se esté utilizando la infamia y la calumnia contra nosotros.
Rajoy ha aludido a pronunciarse sobre el asunto del ático de Marbella, pasado de largo, y tan solo en su discurso ha dicho que ayudará a Madrid porque es ayudar a España.
Más de lo que ha dicho Rajoy en ese discurso, el presidente ha querido reiterar que nadie le va a hacer cambiar de idea con respecto al referéndum de independencia de Cataluña. De nuevo, Jennifer Santos.
España será lo que digan los españoles. Nadie puede disponer de la soberanía nacional. Este es el mensaje que ha mandado el presidente de la Nación durante la cena del PP de Navidad. Mariano Rajoy asegura que España será lo que digan todos.
Yo no voy a jugar a dividir a los españoles. Hay otros que han dividido a su país. Yo no voy a dividir a los españoles. Yo voy a tomar las decisiones a las que me he comprometido.
Insiste Rajoy en que hará cumplir la Constitución y que la unidad de España está por encima de todo.
Insisten los de la Generalitat de Cataluña en que habrá referéndum el 9 de noviembre de 2014, sí o sí, lo que implicaría, ya saben todos ustedes, saltarse la ley. Pero de momento son palabras. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas reitera que habrá consulta, guste o no, y le pide a Mariano Rajoy que no utilice las leyes como dique de contención. El presidente catalán advierte de que si las leyes no se adaptaran, las mujeres no votarían y los esclavos seguirían siendo esclavos.
Ahora, ustedes tienen alguna otra oportunidad, que es volver al espíritu del diálogo, volver al espíritu de la negociación, que si las leyes fuesen solo las leyes sin ningún sentido ni espíritu, las mujeres no votarían y los esclavos seguirían siendo esclavos.
El presidente catalán le reprocha a Rajoy que se salte a la torera sus promesas de diálogo y la popular Alicia Sánchez Camacho le replica que las leyes están para cumplirlas y que España no es una república bananera. Artur Mas asegura que no tiene previsto adelantar las elecciones y reta a la oposición a presentar una moción de censura.
El presidente Rajoy en esa cena de Navidad del Partido Popular en Madrid ha dicho que ya nadie le pregunta por el rescate, ni por la crisis del euro, ni por la prima de riesgo. Y que en este 2013 ha sido todo bastante mejor que en el año anterior, en el 12. Insiste Rajoy en que está cerca la bajada de impuestos.
Fue un año en el que hubo que tomar decisiones. Unas no gustaron. A mí no me gustó subir los impuestos. Y los bajaré. A mí no me gustó las decisiones que tuve que tomar con la función pública. Y restituiré esa posición.
Es noticia esta tarde, noche, que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sienta el Gobierno con las comunidades autónomas, ha ratificado la propuesta del ministro Montoro para restablecer el impuesto del patrimonio y que las autonomías se queden con la recaudación íntegra. Aquí se ponen todos de acuerdo. Cuando hay que subir un impuesto o hay que restablecer un impuesto y quedarse con el dinero, se ponen todos de acuerdo. Salvo la Comunidad de Madrid, que aunque han cenado juntos esta noche el presidente del gobierno y el presidente de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid se siente discriminada porque eliminó el impuesto y en el reparto actual no le toca nada. Informa Álvaro Coutelén.
Luz verde del Consejo a que esas comunidades se queden con la recaudación del impuesto de patrimonio, medida temporal y provisional, y que, según el ministro Montoro, busca dar más recursos a las autonomías.
Estamos dándole una salida, una solución, que entendemos además lo más coherente, ¿no? Quien ha puesto el impuesto, pues se lo queda. Sencillo y práctico como es.
Cataluña es la más beneficiada con esta medida. De entrada no va a tener que devolver el año que viene casi 300 millones al Estado por lo recaudado en 2012, y medida que perjudica a Madrid, que quitó en 2008 su impuesto. Por eso ha votado en contra, aunque Montoro matiza.
Y el que no, pues nos vamos a construir un nuevo sistema, ¿no? Ahora alternativo de complemento de financiación, que nos llevaría a otro tipo de debate.
Y un consejo donde, según fuentes consultadas por COPE, no ha estado en el aire el debate soberanista. Sí se ha creado un grupo de trabajo para abordar el nuevo sistema de financiación cara a 2014, pero avisa Montoro, no habrá mucho más dinero para repartir.
Es curioso que han votado todas a favor, incluida Cataluña, salvo Madrid. Las comunidades se van a repartir, claro, votan a favor porque se van a repartir 600 millones de euros. Queda al margen la Comunidad de Madrid, que eliminó el impuesto. También quedan al margen el País Vasco y Navarra, que tienen su privilegio constitucional del régimen foral. Informa Paloma Arnaldos.
El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid ha criticado que las comunidades autónomas se queden con la recaudación del impuesto de patrimonio y tacha la decisión de contrasentido.
Lo absurdo que resulta que modifiquemos con esta rapidez un aspecto tan importante del modelo de financiación y que las tres comunidades que peor financiación, peor evolución de la financiación tienen, Valencia, Baleares y la peor de todos, Madrid, no reciba nada de esa reforma.
Por su parte, el catalán Andreu Mascolel ve absurdo que se hable de criterios en el reparto del impuesto de patrimonio.
Y este impuesto estrictamente lo que pagan los catalanes. Que este impuesto es un impuesto autonómico, y que algunas comunidades autónomas deciden ponerlo, otros deciden no ponerlo.
El resto de autonomías se sienten satisfechas con la no deducción del impuesto, ya que esto supone la obtención de unos mayores recursos en momentos económicamente difíciles para las comunidades.
Y siguen las presiones al gobierno español para que haga más reformas o que profundice las ya puestas en marcha. Por ejemplo, hoy la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico le pide a España que abarate aún más el despido. Joaquín Bidmanos.
Hay pocas sorpresas en la evaluación de la OCDE. Como es habitual, vuelve a sacar el coste del despido. Insiste en que es posible abaratarlo todavía más en España. ¿Cuánto? Su director de empleo, Stefano Scarpetta, no se atreve a poner cifras.
Hay margen para más ajustes, no mañana, ni tampoco vamos a dar hasta qué nivel.
La OCDE no se queda ahí, pide que se limiten a casos extremos las circunstancias en las que un despido puede ser declarado nulo, que se amplíen los periodos de prueba de los contratos indefinidos. Aún así, el organismo hace una evaluación positiva de la reforma laboral, cree que ha servido para moderar salarios, aumentar la flexibilidad interna, reducir los despidos colectivos e incrementar los contratos fijos.
Si lo ponemos en cifras, vemos que se han creado 25.000 nuevos contratos indefinidos cada mes con la introducción de la reforma.
La OCDE tiene claro que España creará empleo neto el próximo año.
Sepan que el banco venezolano Banesco, con C, no con T, Banesco, que es un banco privado de Venezuela, se ha hecho con el 88% de la nacionalizada Nova Galicia Banco. Por 1.000 millones de euros, que se van a pagar el 40% cuando se firme la venta y el resto en cómodos plazos hasta 2018. Le recuerdo que esta entidad fue rescatada con una inyección de más de 9.000 millones de euros de dinero público, es decir, dinero de los contribuyentes, y se llevan el banco por 1.000 millones. ¿Qué pasa con los otros 8.000? Pues sencillamente que los debemos todos. Precisamente para evitar el colapso financiero, la Unión Europea quiere cerrar la unión bancaria antes de final de año. Es el asunto que va a centrar el Consejo Europeo, que arranca mañana en Bruselas y que se discute hasta ahora en el ECOFIN, en el Consejo de Ministros de Economía de los 28. Informa desde Bruselas el corresponsal de la cadena COPE, Miguel Sánchez.
Y en el ECOFIN hay noticias. Hace solo unos minutos acaba de anunciar que hay acuerdo en este segundo pilar de la unión bancaria, por lo que los líderes europeos que se reúnen desde este jueves en la cumbre podrán celebrarlo, aunque se confirma que también este capítulo está escrito por el puño de Alemania. Por tanto, va a haber un organismo único para reestructurar y liquidar los bancos con problemas en Europa, pero la última palabra la tendrá el Consejo Europeo, como quería Alemania. A la hora de poner dinero para liquidar cualquier entidad, primero va a recurrirse al dinero del país del banco afectado. Si es un banco italiano, dinero italiano. Solo de modo progresivo, a cantidades del resto de fondos europeos. Si no es suficiente, se vuelve a tocar la puerta del país afectado para que ponga más, e incluso se impondrá una nueva tasa a los bancos. En el último lugar, Europa podría sacar su potencial. Por tanto, el Fondo de Resolución Único será único dentro de 10 años, precisamente la crítica que le había realizado el Banco Central Europeo.
Por cierto, que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, ha desvelado esta noche la incógnita de la que estaban pendientes todos los mercados. Se rebajan los estímulos a la economía norteamericana, es decir, que el Banco Emisor Norteamericano, la Reserva Federal, dejará de regar con dinero el sistema financiero. Washington, Juan Fierro.
La Reserva Federal comienza a retirar los estímulos a la economía estadounidense. El organismo que hasta enero presidirá Ben Bernanke ha decidido rebajar en 10.000 millones de dólares, de 85.000 a 75.000, las compras mensuales de bonos del Tesoro y activos hipotecarios. En su última rueda de prensa, Bernanke afirmaba que pese a esta decisión, la recuperación económica está todavía lejos de completarse. Wall Street reaccionaba muy positivamente ante esta pequeña pero significativa reducción de los estímulos de la Reserva Federal. El Dow Jones cerraba con una subida de casi 300 puntos, marcando un nuevo récord histórico al cerrar en 16.168 puntos.
Mañana sabremos cuánto nos va a subir la luz en enero. Preparen el bolsillo porque se va a notar, ¿eh? Mañana hay subasta eléctrica en el mercado y a esto le suma la marcha atrás del gobierno, del ministro de Industria, José Manuel Soria, de congelar la parte de la factura que le corresponde al gobierno, que no se va a congelar, que va a subir hasta el 2%. Y súmenle a ese 2% lo de la subasta de mañana. Hay quien calcula entre un 6 y un 7% de subida del recibo a partir de enero. Ha dicho la vicepresidenta del gobierno que hacen lo que pueden, Ricardo Rodríguez.
La propia vicepresidenta ha buscado parar el impopular golpe ante la opinión pública. Soraya Sáenz Santamaría ha apelado a los esfuerzos del Ejecutivo por controlar las subidas de la luz.
Controlar que sean subidas moderadas, que siempre nos parecerán demasiadas. Cuando hemos podido bajar la factura, como en el mes de abril se ha hecho, y trataremos de que haya ese reparto entre el Estado y las compañías eléctricas de ese coste del déficit tarifario.
La táctica de José Manuel Soria, en cambio, ha pasado por ponerse en manos del mercado. El gobierno está atado de pies y manos.
No lo podría evitar, porque depende de la subasta. ¿Me dejan pasar? Lo que diga la subasta el día de mañana.
Sea como fuere, la nueva subida en ciernes marcará la cuesta de enero.
Calculen un 6 o un 7%. El recibo de la luz en Europa es de los más caros de todo el continente. Las asociaciones de consumidores denuncian que ha subido un 78% en los últimos 10 años. Lo que consumimos se refleja en menos de la mitad de la factura. El resto, hasta lo que se paga, son impuestos, subvenciones, primas a las renovables. La pregunta es cómo se puede ahorrar en electricidad, Sofía Negrín.
Es vital acabar con el llamado consumo silencioso. Si apagamos todos los aparatos que se quedan en stand-by, ahorraremos un 10% de todo lo que se consume. Otra forma de gastar menos es elegir temperaturas bajas en lavadoras y lavavajillas. Al calentar aguas cuando más consume la mayoría de los electrodomésticos. Más, la calefacción eléctrica puede ser hasta 5 veces más cara que la de gas. Una temperatura de entre 19 y 21 grados es la adecuada. Para ventilar completamente una habitación es suficiente con abrir las ventanas unos 10 minutos. No hace falta más tiempo para renovar el aire. Y en cuanto a la iluminación, las bombillas de bajo consumo gastan hasta un 80% menos de energía. Los expertos recomiendan las lámparas halógenas. El bolsillo nos lo agradecerá.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este día termina con la noticia de que la Comisión de Interior del Congreso ha aprobado una proposición no de ley para pedir al gobierno que cambie la ley para que los etarras excarcelados tras la derogación de la aplicación retroactiva de la doctrina Parot solo puedan recibir ayudas públicas si piden perdón y colaboran con la justicia. El PSOE, toda la izquierda y Convergencia y Unión han votado en contra. Han votado a favor el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia. Pero el PSOE ha votado en contra. El director general de la policía, Ignacio Cosidó, ha defendido frente a quienes acusan al gobierno de recortar derechos la compra de un camión dotado con un cañón de agua que habían solicitado los antidisturbios para hacer frente a actuaciones violentas como la quema de contenedores o la colocación de barricadas. Se ha referido también el director general de la policía a las nuevas dotaciones para defender las fronteras, Juan Fernando Baño.
Europa paga el 75% de los 2 millones de euros que han costado los 69 vehículos policiales entregados hoy en Madrid para proteger nuestras fronteras. Ahí ha aprovechado el director de la policía para adelantar un buen dato. En 2013 ha descendido en más de un 12% la entrada de inmigrantes irregulares. Luego, Ignacio Cosidó ha añadido el dato inquietante.
Lo que estamos observando en particular en lo que se refiere a la inmigración proveniente de África es que lejos de haber una disminución de la presión migratoria, estamos observando incluso un aumento de esa presión migratoria. Y eso se ve de manera muy especial en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Las avalanchas masivas que periódicamente intentan entrar por Melilla, la última esta misma semana, no ocurren por casualidad. La policía detecta coordinación por parte de las organizaciones que se dedican a ese tráfico de seres humanos, según el comisario general de Extranjería y Fronteras. La policía ha realizado este año 2.600 operaciones contra estos entramados.
Estamos en los últimos minutos de la linterna de esta noche. Antes de seguir contando, tenemos un mensaje de ING Direct.
En el mundo de los negocios, cualquier ayuda es bienvenida. Por eso, ING Direct ha pensado que también puede ayudar a los autónomos con la cuenta negocios. Una cuenta corriente sin comisiones por las operaciones habituales, con tarjetas gratis y con la que también puedes disponer de un TPV. Si necesitas financiación, en ING Direct puedes solicitar una línea de crédito. Y si buscas rentabilidad, abre una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtén más por tu dinero. Lleva tu negocio a ING Direct. Llama al 901-100-0. Entra en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Está terminando el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Cada año se diagnostican 1.800 nuevos casos. Según la Sociedad Española de Neurología, la enfermedad afecta a 46.000 personas en nuestro país. Carmen Lavallen ha estado con uno de sus afectados.
El triatlón era su vida, pero tras diagnosticarle una esclerosis múltiple, los médicos le recomendaron no hacer más de 2 kilómetros de bicicleta a la semana. No les hizo caso y 6 años después, Diego Velázquez fue el primero con la enfermedad en completar el Ironman Lanzarote, una de las pruebas deportivas más duras del mundo, y su sueño.
Hice todo lo posible para recuperar mi vida, porque el deporte es una herramienta más, es decir, en contra de una enfermedad que te va discapacitando, quitando fuerza y coordinación, pues buscar potenciar.
Con mucho trabajo, sacrificio y todo en contra, recuperó la normalidad. Se casó, tiene 2 hijos de 7 y 4 años, un trabajo y es concejal de su pueblo, Aranda de Duero. Por si le faltaba actividad, trabaja en la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid para dar esperanzas a quienes les toca en la ruleta de la vida pasar por lo mismo que él.
El Ministerio de Sanidad ha prohibido el uso de cigarrillos electrónicos en centros educativos, hospitales y en los transportes públicos. En España su uso no está regulado, se desconocen los efectos sobre la salud de los niños, de Cane Fernández.
No se podrán utilizar en zonas en las que puedan ser perjudiciales para la salud de los menores. Es la prioridad que ha establecido el Gobierno. La ministra Ana Mato ha acordado limitar su uso con las comunidades autónomas hasta que no se conozcan los efectos que produce el vapor de este producto.
Lo que vamos a hacer es una limitación en la utilización del cigarrillo en determinadas zonas educativas, las zonas sanitarias y el transporte público. Veremos con los grupos parlamentarios cuál es el mecanismo legislativo más rápido y, por tanto, lo haremos en conjunto con ellos y buscaremos la mejor fórmula para que, si es posible, en el mes de enero eso ya esté contemplado.
En concreto, se va a pedir a los grupos parlamentarios que incluyan la prohibición de los cigarrillos en alguna de las normas que están ahora en tramitación para que entre en vigor el mes que viene.
Enseguida sacamos a luz de la linterna los periódicos de mañana. Antes, las opiniones de los oyentes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Se acaba el miércoles 18 de diciembre. ¿Qué dicen nuestros oyentes, Belén Montes?
Bueno, Artur Mas ha comparado el plan soberanista en Cataluña con la abolición de la esclavitud. Oscar directamente dice que está harto de los titulares de Mas. Todos los días la misma historia, Luis. Es un disparate, Mas no sabe de lo que habla, Rosario. Pero este hombre, ¿de qué va? Y lo peor, ¿quién aplaude semejantes pensamientos? Alfredo, yo en vez de compararlo con la esclavitud, lo compararía con los mundos de Yupi, que es donde vive este hombre. Antonio, este hombre está desatado estas Navidades. Ramón, qué poca vergüenza tiene Artur Mas. Y Juan Antonio, que alguien le regale estas Navidades la Constitución escrita, a ver si se la lee de una vez y deja de decir estas cosas. Más temas, por ejemplo, la OCDE ha recomendado al Gobierno abaratar los despidos en la segunda parte de la reforma laboral y esto ha generado comentarios sin ninguno positivo. Juan Pablo, por ejemplo, Alberto, sí, y luego trabajar gratis, solo falta eso. Francisco, esperemos que no, no creo que se despida menos gente si se abarata el despido. Mejor es que no toquen nada. Manuel, si abaratan los despidos es de cajón que habrá más gente en el paro. Javier, deberían abaratar los despidos solo para los directivos. A ver qué dicen ellos ahora. Juan, el gobierno ni hará ni dejará hacer, simplemente obedecerá a los de Bruselas. Y Cristina, anda ya, unos dicen que lo estamos haciendo muy bien y otros que nos meten más presión, de verdad, que se pongan de acuerdo.
¿Qué más?
La Comisión Europea ha expedientado a 7 clubes de fútbol por recibir supuestas ayudas públicas ilegales. Alberto comenta, me parece perfecto. Manuel, me parece que la ley debe ser igual para todos, por lo tanto, si tienen que devolver el dinero, que lo hagan. Antonio, esto es porque a los equipos alemanes les duele ser peores que los equipos del sur de Europa y se han chivado a los del centro.
Hola, Marta Ruiz.
Hola.
Los periódicos de mañana.
Pues vamos a empezar, si te parece, con ABC, que nos ha llegado gracias a Kiosque Más. Y va con tema futbolero, ¿eh? Sí. Ha sido tarde de fútbol. Y bueno, este periódico da mañana la portada al Barça. Aparece Neymar y el presidente del Barça, Rosell. Titula este periódico: Ruz da 5 días al Barça para aclarar el fichaje de Neymar. Un club bajo sospecha, dice ABC. Demandan al Barcelona por una deuda de 200.000 euros en la construcción de la Masía. La UCO busca en paraísos fiscales 4 millones de los partidos de Messi.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.
Sí, también los catalanes llevan este asunto en su primera página. Por ejemplo, el periódico de Cataluña, el Barça, en la Diana, el juez Ruz pide los papeles del contrato de Neymar para decidir si procesa a Rosell. La Guardia Civil busca el dinero pagado por narcos en partidos con Messi, y luego pues también lleva el tema de Bruselas. Abre expediente a 7 equipos españoles por ayudas públicas casi ilegales. Entre ellos está el Barça y el Real Madrid. También la Vanguardia. Bruselas se fija ahora en la deuda de los clubes con Hacienda. Ignacio González tiene mañana, por supuesto, el hueco en las portadas. Muy pequeñito lo lleva el diario ABC este asunto. El fiscal recurre el auto que imputa por blanqueo a la mujer de González, el presidente de la Comunidad de Madrid. Y es la fotografía que le da mañana el diario La Razón. Aparece Ignacio González pues en ese saludo que nos contaba Jennifer Santos, que se han dado en la cena del Partido Popular de Madrid. Ignacio González se defiende: no me van a doblegar con acusaciones sin fundamento a mi familia. Anticorrupción recurre la imputación de la mujer del presidente de la Comunidad de Madrid por lo endeble de los razonamientos. También el diario El Mundo lleva este tema en portada, es el titular principal. El fiscal tilda de opaca la compra del ático de González. Se opone al archivo de la causa, pero recurre la imputación de la mujer del presidente de Madrid por falta de motivación de Rajoy. Y el tema principal del diario El País de mañana es Caja Madrid. Los manejos del Partido Popular en Caja Madrid. Los dirigentes imponían inversiones innecesarias y decisiones estratégicas. Más, se solicitaban tratos de favor y se ordenaba nombrar a consejeros en empresas. Y más, los mensajes muestran la batalla entre Aguirre y Gallardón por la caja. Y también se cuela en las portadas de mañana pues otra entidad nacionalizada, Nova Galicia, se le ha quedado unos venezolanos. El mayor banco privado de Venezuela compra Nova Galicia. Banesco, que así se llama, paga 1.003 millones por la entidad rescatada.
Rescatada con 9.000 millones, con lo cual los otros 8.000 millones,
eso dice,
ya saben ustedes quién los pone. Los contribuyentes, a la deuda del Reino de España, la pérdida
de los contribuyentes, claro. Sí. Es uno de los,
y los que causaron el agujero, ya verán ustedes cómo no van a la cárcel.
Artur Mas, cómo no, es un incondicional de las portadas en cada día. El Mundo: Mas equipara su reto a España con la lucha contra la esclavitud.
Apagamos esta linterna que hemos vuelto a encender a las 11:30, después del tiempo de juego. En el control es unido Antonio Mora, en la producción Belén Monte y Sofía Negrín, en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos mañana jueves 19 de diciembre, Santos Urbano V, Anastasio I y Protasia. Estaremos aquí a las 7, las 6 en Canarias, para contar y analizar la actualidad a la luz de la linterna. Que pasen una buena noche y que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.